XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les deseo la más cordial bienvenida a este programa número 877 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 22 de septiembre del año 2020. En este programa comentaremos y trataremos de poner en perspectiva algunas de las noticias relacionadas con el estudio del universo y la exploración del espacio que se han dado a conocer en estos últimos días. Para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada, que se comunica desde la Ciudad de México. Muy buenas tardes, Edgar, ¿cómo estamos?
Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos ustedes amigos que nos escuchan otra vez en un programa más de Obsesión por el Cielo. Gracias por acompañarnos de nuevo. Como siempre quiero mandar también un saludo a nuestros amigos de Radio DEM que se encargan de poner este programa a tiempo para su transmisión en el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey, Radio DEM. Pues sí Pedro,
pues sí.
Así está la cosa.
Sí, algunas de las noticias que trataremos en esta ocasión, pues en particular vamos un poquito tarde, no sé si te diste cuenta que ya habíamos grabado el programa de la semana pasada cuando salió la noticia del fosfano en Venus y la posible bioseñal que esto implica, nos ganó por un día.
Así es, y gracias a los que nos recomendaron esta noticia también en Facebook, y pues aquí estamos con ella, como quedamos, bueno, creo que en Facebook y además también en Twitter.
Sí.
Como quedamos con todos ellos, pues aquí estamos platicando de este asunto, ¿no?
Otras noticias que tenemos es acerca de un posible planeta encontrado alrededor de una enana blanca. Y pues ya también empezó el ciclo solar número 25. Para los que les gusta hacer observación de manchas solares, el sol se ha vuelto activo. Y algunas otras noticias. Antes de comenzar, pues les recuerdo que las vías de comunicación son nuestro correo electrónico, obsesionporelcielo@gmail.com, nuestra página de Facebook, que es Obsesión por el Cielo, la cuenta de Twitter, que es también Obsesión por el Cielo, y tenemos obsesionporelcielo.net, que es nuestra página de Internet normal, que está ligada a nuestro anfitrión de podcast, Podbean. Ahí pueden encontrar las ligas a todos los programas grabados de Obsesión por el Cielo y también pueden encontrar ligas a Un Paseo por el Cielo. Estos son 4 audios que los ayudarán a orientarse por los cielos nocturnos de cada estación del año, explicando cómo encontrar las constelaciones, hablando de la mitología y los objetos de cielo profundo de interés que pueda haber en esa constelación. Pero también, antes de empezar pues, nuestro programa, como todas las semanas, ya tenemos nuestra columna, bueno, no es columna, columna es cuando es escrito, nuestra sección oficial de Pablo Loni Pacheco, Explorando las Estrellas. Así es que Pablo Loni Pacheco nos platicará acerca de qué se puede observar durante esta semana. Adelante, Loni.
Hola amigos, soy Loni Pacheco de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es, del 22 al 28 de septiembre de 2020. ¿Escucharon que la NASA encontró vida en el planeta Venus? ¡Nah! Para empezar, la NASA ni está involucrada en un anuncio así. Y para acabar, nadie encontró vida en ningún planeta. ¿Por qué entonces se armó tanto alboroto en los medios de comunicación? Pues porque detectaron fosfano en la atmósfera de Venus, un gas que algunos llaman fosfina y conocemos su presencia en dos lugares, en los laboratorios creada por el ser humano para usos industriales o en sitios donde habitan organismos anaeróbicos. Así que la pregunta es, ¿de dónde sale o cuál es el origen de esta molécula en Venus? Y esa es la noticia, que desconocemos qué procesos químicos en Venus son responsables de producirla, y no que sea una molécula muy compleja. Es básicamente una partícula hecha de hidrógeno y fósforo. La sorpresa es que Venus no parece un lugar apto para la vida, pues su superficie es muy tóxica y está sometida a una presión y temperaturas que no parecen compatibles con la vida. Sin embargo, su atmósfera tiene capas altas donde la vida podría subsistir. Las nubes altas de Venus proveen una temperatura relativamente confortable para la existencia de seres vivos, unos 30 grados Celsius. El problema aquí no es la temperatura, sino la acidez. Hasta el 90% de las nubes de Venus están formadas por ácido sulfúrico, que para cualquier organismo terrestre es demasiado corrosivo. Así que, ¿han encontrado vida fuera de la Tierra? Es demasiado prematuro para suponer que sí. En el mejor de los casos, es un avance importante para destacar o descartar las condiciones que son necesarias para su existencia. Y ahora sí, lo mejor de la esfera celeste para la semana venidera. Hoy martes 22 de septiembre a las 8:30 de la mañana llegó el equinoccio de otoño en el hemisferio norte de la Tierra, es decir, empezó el otoño. En los equinoccios, la duración del día y la noche es casi la misma, por eso la palabra equinoccio, que significa equidad de la noche con el día. A partir de esta fecha, notaremos que las noches serán más largas que los días, de manera que las temperaturas en general irán descendiendo. En el hemisferio sur sucederá lo opuesto, para ellos iniciará la primavera. En tiempo universal, el equinoccio de otoño boreal acontece el 22 de septiembre a las 13:31 horas. El miércoles 23 de septiembre a las 8:55 de la noche, la luna estará en fase de cuarto creciente, iluminada exactamente por la mitad y culminando al empezar la noche. Las grandes manchas oscuras que parecen moretones son los mares de la luna, no que tengan agua, pero ahí dominan planicies extensas donde alguna vez fluyó lava hasta que se solidificó. En tiempo universal, el cuarto creciente de la luna acontecerá el 24 de septiembre a la 1:55 horas. Vean qué bonita se ve la luna acompañada de Júpiter la noche del jueves 24 de septiembre, acompañando casi en hilera a Júpiter y Saturno. Es como si en el espacio estuvieran más o menos alineados la luna y los dos planetas más grandes del sistema solar. Por eso darán la impresión de que están lado a lado, cuando más bien estarán detrás de la luna a muchos millones de kilómetros. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Júpiter acontecerá el 25 de septiembre a las 6:46 horas, con una separación angular aparente de 1.6 grados. La noche del viernes 25 de septiembre los volveremos a ver juntos, pero ahora la luna parecerá estar más cerca de Saturno, y ya para el sábado 26 de septiembre ya los habrá rebasado. A veces me preguntan cómo se llama ese astro que está siempre junto a la luna, y mi respuesta es que ningún astro la acompaña todas las noches, pero todos los meses la luna pasará una noche aparentemente al lado de cada planeta del sistema solar. Es solo cuestión de estar atentos cuando le toca a cada uno. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Saturno acontecerá el 25 de septiembre a las 20:46 horas, con una separación angular aparente de 2.3 grados. Visiten mi canal de YouTube, Cielos Despejados, y si tienen preguntas o comentarios, búsquenme en mis redes sociales. Aparezco con mi nombre completo. Me sentiré muy afortunado en recibir sus mensajes. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Muchas gracias por tus efemérides astronómicas, Loni Pacheco. Muy agradecido, como siempre. Espero que al público le agraden. Si tienen comentarios de esta sección, si quieren que la continuemos, pues encantados. Aquí en las vías de comunicación escuchamos. Si quieren alguna otra sección, podemos tratar de también incluirla en el programa.
Yo quiero comentar. Yo sí quiero que la continuemos.
Yo también, fíjate. Es muy buena. Me está gustando mucho.
Sí, Loni es muy bueno. Ojalá pronto lo podremos tener de invitado también.
Bueno, a ver quién secunda nuestra opinión.
Pues sí, a ver quién está de acuerdo con nosotros o quién piensa que estamos mal.
Pues bien, pues como decía, vamos a empezar. ¿Qué te parece? Técnicamente te toca a ti empezar porque es un programa con número impar, pero tú habías escogido la misma noticia que yo. Así es que voy a dejar que empieces con la noticia del fosfano en Venus.
Pues sí, me toca empezar, Pedro, y efectivamente elegí esa noticia, pero como tú no me habías mencionado qué noticia habías elegido, ya tenía también algunas otras por allí. Entonces, pues va a ponerse interesante. Por lo pronto, el asunto que tenemos es que el gas este, que es básicamente un átomo de fósforo y tres átomos de hidrógeno, se identificó en cantidades pequeñas pero significativas en la atmósfera de Venus. Esto se hizo desde acá, desde la Tierra. Y esto es importante porque, al igual que se ha considerado que el oxígeno en la atmósfera de un planeta puede ser señal de que hay vida, es lo mismo con el fosfino, porque se oxida, reacciona y desaparece. Reacciona químicamente con otros componentes, con otras sustancias, es muy reactivo. Y entonces, si no ha desaparecido, la idea es que algo lo debe de estar produciendo. Lo mismo, el oxígeno en nuestra Tierra es también muy reactivo y pues está constantemente reaccionando con las rocas y los minerales de la Tierra. Y sin embargo hay oxígeno, y esto es precisamente porque hay vida que lo está rellenando el depósito de la atmósfera de oxígeno. Y la idea que tenemos aquí es que lo mismo podría estar produciendo el pH3, el fosfino, en la atmósfera de Venus.
Sí, esta noticia fue Jean Graves, fue la autora principal en un artículo de Nature Astronomy que acaba de salir. Y hay que mencionar que, aparte de este artículo que menciona las observaciones, hay otro en el ACSIBE, en el archivo de artículos científicos que algunas veces todavía no han sido arbitrados. En este caso, este está en preparación para otra revista y tiene más de 100 hojas. En el artículo que Graves y compañía publicaron en Nature Astronomy, publican las observaciones, que es lo que tú mencionas, mientras que en el otro artículo publican todas las posibles explicaciones para estas observaciones. Entonces, ¿qué te parece si empezamos por observaciones?
Pues sí,
Fue el artículo que me mandaste copia a propósito.
sí, y yo también vi el otro. Me gustó, me fijé un poco más en el primero y dejé el segundo para leerlo con una taza de té, con tiempo para disfrutarlo.
Es
Porque
enorme ese segundo,
sí,
sí.
esa fue una de las razones, pero también es algo que quiero leer con calma y pues ver el razonamiento que sigue, ¿no?
Sí, pero bueno, el fosfano, que a muchos le llaman fosfina, pero la fosfina es el nombre antiguo, el fosfano es pH3, como tú mencionabas, es similar al metano. El metano es CH4. En la tabla periódica están movidos el carbono y el nitrógeno, están pegaditos y abajito del nitrógeno está el fósforo. El fósforo requiere nada más 3 electrones para estar completos en sus orbitales. Y mientras que el metano, el carbono requiere 4, por eso es CH4 y por eso también es pH3. El pH3 también es muy parecido al NH3, está arribita, digo, abajito del amoníaco. Entonces, en ese sentido debería ser una molécula muy común. Pero es muy común nada más en ambientes extremadamente reductores, o en otras palabras, con mucho hidrógeno, como en los planetas jovianos, que tienen mucho hidrógeno. Y en los planetas terrestres hay mucho más oxígeno. Y el problema del pH3 es que, como tú decías, se deshace muy rápidamente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es decir, bueno, ¿el pH3 que estamos observando es verdadero o no es verdadero? ¿Es una observación acertada o no es nada más está en el ruido? ¿Qué te pareció el artículo este observacional? ¿Ruido o si crees que esté ahí?
A mí me parece que se esforzaron bastante por eliminar todos los posibles fuentes de ruido.
Bueno,
Pero
ok.
quiero explicar un poco sobre esto, porque no es simplemente apuntar un telescopio y decir, ah, sí, ahí lo veo, ahí está el fosfino. Por cierto, tienes razón, estoy usando el nombre Foschino porque es con el que más frecuencia se ha reportado en las noticias. Aunque efectivamente es el nombre arcaico, el nombre, pues casi como el nombre no químico.
Es pero como en fin, metano, fosfano.
Exactamente. Y no quiero causar confusión de que luego alguien piense que es otra cosa. Es una elección deliberada que hice, ¿no? Entonces, no es cuestión de apuntar al telescopio y decir, ah, sí, allí lo vi. Es una señal muy débil. Básicamente lo que se hace es que en la luz que llega de Venus se descompone el espectro infrarrojo y de allí se ven las señales de absorción que indican que el fosfino está absorbiendo ese color de luz.
Ok. El único entonces, detalle es que son ondas milimétricas, entonces son radiotelescopios técnicamente.
Tienes razón, no sé por qué dije infrarrojo, efectivamente, y de hecho se confirmó con el radiotelescopio ALMA en Chile.
Sí,
Básicamente se detecta que falta allí ese color de luz y que entonces la idea es que lo está absorbiendo. Y si quieres, pues la seguimos ahorita en la siguiente parte del programa.
Ok. Vamos a una pausa y regresamos aquí en Obsesión por el Cielo. Nos falta mucho hablar acerca del fosfano o fosfina en Venus.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana. En la primera parte del programa, pues Loni Pacheco nos dio sus efemérides astronómicas y empezamos a hablar acerca de esta gran noticia que resultó pues la noticia más sonada en todos los medios, el fosfano en la atmósfera de Venus. Pedro Valdés y Edgar Armada aquí en Obsesión por el Cielo platicando de esta noticia. En la primera parte pues hablamos un poco acerca de cómo, qué es esta molécula y cómo se origina y nos quedamos en cómo se estaba observando. Entonces, mi pregunta hacia el final era, ¿te convenció el artículo observacional de que era una detección real? Porque la primera observación del 2017 con el telescopio James Clerk Maxwell en Mauna Kea, que a propósito lo he visitado, telescopio muy bonito, no era muy convincente y como tú dijiste acertadamente, en el 2019 utilizaron el radiotelescopio de Atacama para confirmar que existe esa línea porque tiene mayor resolución y mayor señal. Entonces, sí, yo por lo menos sí estoy, ¿cómo lo puedo decir? De acuerdo de que hay algo ahí, hay una línea de absorción, como tú decías.
Sí, y los autores consideraron la posibilidad de que fuera dióxido de azufre, que está muy cerquita, porque la señal que llega, la detección original se hizo con el telescopio James Clerk Maxwell que decías, Mauna Kea en Hawái, en los valles, en las montañas nevadas de Hawái. y el problema es que viene la señal con mucho ruido, literalmente, y muy distorsionada por la atmósfera de Venus, las otras señales de Venus, la atmósfera de la Tierra. Entonces hay que hacerle un procesamiento muy cuidadoso para quitarle el ruido y ver lo que realmente es la señal que se está buscando. Uh-huh. Originalmente no estaban los autores buscando fosfino ni fosfano, que es el mismo, con el otro nombre, pero les llamó la atención cuando vieron esa línea de absorción y trataron de eliminar otras posibilidades. Trataron en particular el dióxido de azufre, que es una línea muy cerquita, una línea de absorción muy cerquita en la señal, pero no, realmente creo que el procesamiento que hicieron de los datos, sin que lo haya yo repetido, desde luego, pero es muy cuidadoso, realmente no se les fue una, y creo que efectivamente, si no es eso, sería todavía más raro.
Ok, entonces después de todo eso, ¿estás de acuerdo que la observación es verídica y es fosfano?
Sí.
Okay. El
consenso.
El siguiente paso es decir, bueno, ¿cuánto hay de fosfano? Y sus números dicen que son 20 partes por miles de millones, o sea, 20 partes por cada 10 a la 9 millones, que uno puede pensar que no es nada.
No, que 0.02 partes por millón.
Ok, 0.02 partes por millón es una mejor forma de decirlo, efectivamente. Sí. 0.02 partes por millón. Entonces, eso no es nada. Pero entonces, aquí nos metemos en cómo se produce esa molécula. En los planetas jovianos, se produce en el interior que está muy caliente y, como decía, con mucho hidrógeno, que se puede formar con el fósforo, y después la convección la sube hasta la parte de la atmósfera que está fría y la podemos observar desde la Tierra. Eso lo hemos hecho ya desde antes. Pero, como decía, en un planeta como Venus, con mucho oxígeno, no encontramos forma de que se pueda producir. No se produce de esa manera. Entonces, la cuestión es cómo se produce el fosfano. Y ahí es donde viene el segundo artículo, que es el que tiene más de 100 páginas, y ven todas las canales de producción posibles para el fosfano, tanto orgánicos como no orgánicos. Y de los no orgánicos, por ejemplo, mencionan, puede haber los volcanes o pueden ser meteoritos, pueden ser muchas cosas, pero todo te produce muy poquito fosfano, porque el que te produce rápidamente es químicamente eliminado, ya sea por luz ultravioleta o por otros medios. Entonces, no hay suficiente producción de fosfano por medios conocidos inorgánicos. Los únicos medios conocidos son orgánicos, y de ahí que ellos lleguen a la conclusión medio renuentemente de que puede ser un posible biomarcador de moléculas, de bacterias o que estén en la atmósfera de Venus. Y ahí es donde empiezan los problemas, según yo. No sé qué opinas tú.
Bueno, sí, porque realmente el lugar más razonable para que esté el gas es en la alta, bueno, está en la alta atmósfera al parecer, y el lugar más adecuado para que llegue allí es con bacterias que están allí suspendidas en la alta atmósfera. Y de hecho, en otro artículo que no tengo aquí a la mano la referencia, alguien explora la posibilidad de que una bacteria se mantenga a ese nivel atmosférico.
Es un artículo por Sarah Seeger y compañía, que muestra interesantemente una idea que Carl Sagan sacó de los 60s, que puede haber microorganismos que estén flotando en la atmósfera de Venus y que sean, digamos, amigables con las gotitas de ácido sulfúrico que ahí hay. Entonces ellos exploran esta posibilidad. Ahora, Sarah Seeger es coautora también aquí, o sea, fue plan con maña, ya lo tenían planeado.
Me di cuenta de ese detalle y no recordaba quién era la autora. También esta posibilidad se ha planteado en Júpiter.
Sí, también con Carl Sagan.
Una química distinta, ¿no?
Sí. Uh-huh. Otra vez Carl Sagan, otra vez nuestro dios Carl Sagan.
la cosa aquí es que las bacterias ahí, pues, de acuerdo que las bacterias luego sobreviven a ambientes muy hostiles, aquí en la Tierra lo hemos visto. Pero como quiera, pues sí es un ambiente bastante adverso, muy reactivo, con grandes cantidades de radiación ultravioleta, el ácido sulfúrico, que no ayuda tampoco. Una cosa interesante es que la detección se ha hecho más elevada en las latitudes intermedias. Uh-huh. Y esto eventualmente puede ser parte del rompecabezas, porque es donde hay más flujo vertical en la atmósfera. Más aire, más de la atmósfera se mueve de arriba a abajo y viceversa, ¿no?
Este es un fenómeno meteorológico muy conocido, se llaman celdas de Hadley, que básicamente el calor cerca del ecuador, porque está más caliente, eleva el aire sube, se transporta hacia los polos, se enfría y baja. Entonces hay una transportación y por eso se acumularía en las latitudes intermedias. O sea, está bien.
Sí, y ese es el mecanismo que aquí en la Tierra, que crea los vientos del comercio, los que permiten a los barcos sin motor en la época en la que se usaban para comerciar, el hacer viajes transpacíficos, por ejemplo, ¿no? Que tenían que elegir la latitud correcta para encontrar los vientos favorables.
Sí, pero esos son los vientos en la superficie, estos son vientos de gran altura.
Efectivamente, pero los vientos de gran altura son los que provocan el movimiento vertical. Uh-huh. Y ese movimiento vertical es, las zonas donde hay ese movimiento vertical es donde están las corrientes estas que permiten el navegar. Pero pues esto es acá en la Tierra, ¿no? Ahora, otra comparación sí. Con la Tierra es que aquí en la Tierra hay bacterias que producen el fosfino. Son bacterias anaeróbicas y esto es significativo precisamente porque si hay oxígeno o si el gas escapa a un ambiente con oxígeno, pues reacciona inmediatamente y desaparece. Así que aunque sean solo 2.02 partes por millón, como quiera es bastante, ¿no?
Uh-huh. Es mucho y ese es el problema de que es demasiado fosfino o fosfano, ya me contagiaste, para poderlo explicar. Y me recuerda mucho a los problemas de metano en Marte. ¿Te acuerdas? ¿De dónde viene el metano? ¿Es orgánico o no es orgánico? Parecida. ¿Pero es orgánico o no es orgánico? Ya ha habido mucha controversia. Las naves vikingo que mandaron a Marte, las mandaron para explorar la química del suelo, a ver si había rastros de biología, sin conocer la química inorgánica del suelo primero. Entonces, por eso también hubo tanta confusión. También está, por ejemplo, me acuerdo en Titán, hubo un instante en que había mucho monóxido de carbono. Y no podían explicar el monóxido de carbono excepto por algún proceso orgánico. Hasta que se dieron cuenta que la luna Encelado está arrojando con sus geysers agua y otros elementos que contaminan el ambiente del sistema de lunas de Saturno, y es el contribuyente del carbono para el monóxido de carbono. Era un mecanismo que no se había explicado. Entonces, para mí, el que digan que puede ser una posible o señal de vida, se me hace muy prematuro todavía, porque no han explorado todas las explicaciones posibles. Aunque tengan un artículo de 100 páginas, yo creo que todavía faltan explicaciones.
No, el mismo hecho de que sean 100 páginas nos dice que pues hay demasiados mecanismos como para pensar que ya los hemos descubierto todos. No sé si recuerdas de tus días de ingeniería química el proceso Solvay.
No, fíjate. Yo borré todas las malas memorias de mi ingeniería química.
Okay. Es un proceso industrial que produce casi todas, es una cadena de reacciones sucesivas que produce materias primas para otras reacciones. Y lo interesante de esto es que muchas de las reacciones por sí mismas hacen productos que cuestan menos que los insumos. Pero cuando uh-huh. se agarran todas las reacciones y se ponen juntas en una planta química, finalmente es una cosa reactiva. Digamos que es una forma de tomar un camino químico indirecto para llegar al resultado que uno quiere. Y esto, pues, mucha gente considera que es mucho ingenio y realmente lo es. Y lo mismo puede estar sucediendo con una molécula tan simple como el pH3, que haya otro mecanismo que siga una ruta que a nadie se le ha ocurrido quizá a través de rutas que a nadie se le han ocurrido y productos intermedios que a nadie se le han ocurrido, y que se produzca así el gas. Y cuando lo descubramos vamos a decir, claro, es obvio, ¿cómo no se nos había ocurrido, no?
También tienen un argumento de termodinámica en el artículo que básicamente dice que no hay suficiente energía para producir la cantidad de fosfano necesaria para observar la que estamos observando a la altura que lo estamos observando. Entonces ese sería otro argumento, pues digamos, difícil de tratar de superar, porque ya es argumento termodinámico, no de reacciones químicas, sino de disponibilidad de energía en todo el planeta, incluyendo volcanismo y rayos y todo eso. Pero bueno, como tú dices, falta mucho para averiguar. Me recordó mucho la frase esta famosa de Sherlock Holmes. ¿Te acuerdas?
No sé, ¿cuál?
Cuando has eliminado lo imposible, lo que quede, aunque improbable, debe ser la verdad. Yo estoy completamente en desacuerdo con eso.
Pues porque sí, porque
no puedes eliminar todo lo imposible.
Esa es la parte difícil, efectivamente.
Entonces, aquí trataron de eliminar todo lo imposible y decir, bueno, lo único que nos queda posible es que sea una bioseñal. Pues hay que verlo de la manera positiva. Lo tiraron al público y a ver, díganle ustedes. ¿Te acuerdas el meteorito este ALH84001 que tenía organismos marcianos o fósiles, restos fósiles de Marte?
Sí.
También lo pusieron al público y decir, ok, aquí está. Puede ser señal de vida, sí o no, y llegó la gente así como pirañas luego a tratar de desmenuzar el artículo. Bueno, se me hace que algo sí está pasando aquí.
Y yo creo que es algo de lo que quieren. Bueno, primero que nadie les gane esto porque ya llevaban como año y medio estudiándolo, ¿no? Y segundo, pues que ya no pueden avanzar y entonces lo ponen allí para que alguien más siga avanzando con esto porque ellos ya se les secó el cerebro. Entonces, ¿sí? Que se tome un tiempo fuera y mientras que alguien con ideas frescas le siga avanzando a esta cuestión, ¿no? Que es la forma en la que trabaja la ciencia también.
Y Venus además ya estaba muy abandonado, todo el mundo había enfocado sus esfuerzos en Marte y esto puede revivir la exploración de Venus. Ahora todo el mundo está hablando de mandar naves a Venus. Creo que la única que está programada es una que se llama Veritas de la NASA, que tiene una sonda llamada Da Vinci, que es la que va a entrar a la atmósfera y podría detectar este fosfano. Que a propósito, todo esto es una sola línea de absorción observada por dos telescopios diferentes. Hay que ver otras líneas de absorción en otras partes del espectro para confirmar.
Y es difícil que haya otras. De hecho, parte del problema es ese. La manera en la que lo detectaron es, para propósitos prácticos, casi la única manera que hay de detectarlo desde acá en la Tierra. Hay un proyecto para tratar de hacer observaciones con el telescopio volador Sofía, sí. Pero pues por la epidemia eso está parado también, ¿no?
Pero
creo que el siguiente paso realmente para detectarlo por otros métodos necesariamente implica ir allí.
Exactamente. En particular, mandar globos que estén flotando en la atmósfera a la altura adecuada. En 1985 los rusos tenían dos naves que fueron al cometa Halley, pasaron por Venus y dejaron caer dos globos. ¿Te acuerdas? Los Vega.
Sí, sí.
Entonces, repetir eso, pero con observador o con telescopios, con instrumentos que estén especializados para ver la química. Como decía, como en Marte, todavía no estudiamos la química inorgánica de la atmósfera de Venus, entonces menos podemos estudiar la química orgánica en la atmósfera de Venus. Entonces, todavía falta mucho que esperar. ¿Y qué te parece? Vamos a una pausa y regresamos ya con otras noticias para no acaparar con esta.
Pues un minuto nada más, Pedro, para tratar de concluir esto, que creo que debemos de decir claramente que lo que esto implica es que está ocurriendo una reacción química que no entendemos y puede ser una de las explicaciones que haya vida, pero también puede haber muchas otras explicaciones. Entonces, creemos que yo estoy un poco más optimista, pero de todas maneras los dos creemos que esto es una conclusión muy prematura que se ha enfocado, que se ha popularizado gracias a la prensa no especializada, ¿no?
Bien dicho, bien resumido. Y ahora sí, vamos a una pausa y regresamos aquí en Obsesión por el Cielo con otras noticias de la semana.
Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana. Ya hablamos de la noticia espectacular que fue el fosfano detectado en la atmósfera de Venus y su posible bioseñal, que no estamos tan de acuerdo todavía que eso sea una bioseñal, pero estamos de acuerdo que es algo muy interesante que debe de seguirse explorando. Y pues bueno, tenemos otras noticias. Por ejemplo, hay una que el telescopio de tránsitos TESS, que está detectando planetas extrasolares, detectó un planeta extrasolar. Bueno, debo decirlo, un posible planeta extrasolar orbitando alrededor de una estrella enana blanca. Esto es muy interesante porque una estrella enana blanca es el cadáver de una estrella. Entonces, que hayan detectado un planeta alrededor del cadáver de una estrella significa que los planetas podrían sobrevivir la muerte de las estrellas, que es algo que no se conocía. Entonces, esta noticia salió por Andrew Vandenberg de la Universidad de Wisconsin-Madison en Nature en este mes, septiembre 17, en la revista prestigiosa Nature, y corresponde a la estrella WD-1586. Es una enana blanca, WD es White Dwarf, 1586, en la constelación de Draco, a 81 años luz de distancia. Y esta estrella enana blanca es una estrella muy vieja, tiene 6.000 millones de años de antigüedad, recordando que el universo tiene 13.750 millones de años de antigüedad, más o menos. Entonces, como decía, la enana blanca es una estrella que ya pasó por todas sus etapas de existencia, se deshizo de sus capas exteriores y queda nada más el núcleo, que es más o menos del tamaño de un planeta terrestre, digamos la Tierra o Marte, extremadamente denso. Eso es lo que queda. Y todo lo demás lo expulsó hacia afuera cuando terminaron sus reacciones nucleares, y pues nos quedamos con este núcleo muy caliente, pero que se está enfriando a través del tiempo.
Sí, entonces, a través de millones de años, por miles, todo el calor que sí, tenía, ¿no?
Exactamente. Entonces, el telescopio TESS, que está orbitando el Sol, está observando el cielo de manera, pues, constante, uniforme, sección por sección, buscando básicamente planetas que pasan enfrente de sus estrellas, detectando cuando baja el brillo, y detectó que de esta estrella el brillo bajó como la mitad, que cuando un planeta pasa enfrente de una estrella el brillo baja 1, 2, 3%, o sea, no la mitad del brillo. Entonces se pusieron a hacer cálculos y encontraron que no era una estrella normal, era una enana blanca. El planeta tiene el tamaño de Júpiter, pero la estrella tiene el tamaño de la Tierra, pero es mucho más masiva.
Sí, lo que queda de la estrella. Hay que decir, como ustedes recordarán de otros programas, las enanas blancas ya no están produciendo calor, nada más se están enfriando.
Y, pero se tardan miles de millones de años.
Exactamente, se tardan. Vaya, sí está emitiendo y sí son brillantes porque, pues, como quiera, están muy calientes, ¿no? Reacciones de fusión nuclear que se apagan, pues, como quiera, deja mucho calor residual. Y no es el cataclismo el que termina, no es una supernova. Allí estaríamos hablando de otra cosa. pero como quiera, pues sí ocurre, la razón por la que la estrella es tan pequeña es porque sí ocurre un cataclismo, sí avienta mucho material, y la cuestión aquí es cómo puede sobrevivir un planeta a ese cataclismo.
Exactamente. Ahora, el planeta que descubrieron tarda 34 horas en darle la vuelta a la estrella, lo que implica que está 20 veces más cercana que Mercurio está al Sol. O sea, está cerquitita. Además, el planeta es 10 veces más grande que la enana blanca, que el cadáver de la estrella. Pero aquí lo que no me gusta es que la masa del planeta la estiman como 14 veces la masa de Júpiter. Y eso ya está entrando a la categoría de enana café, más que planeta.
Sí,
pero está en la orillita.
Está en la orillita, y también pues puede ser que no sea un planeta, puede ser algo que la enana blanca capturó o se capturaron mutuamente, ¿no?
O tenía más masa y perdió masa durante la formación de la enana blanca, qué sé yo.
Y yo no descartaría tampoco que fue un planeta de segunda generación que se formó después de que la estrella terminó.
Ay, sí, yo no estoy tan seguro, porque estas estrellas cuando terminan no arrojan un disco de material.
No, se me haría difícil, pero no lo dejaría de considerar si no sabemos qué está pasando, ¿no? Estoy de acuerdo que no es mi posibilidad elegida, ni lo que creo que es más probable, ¿no?
Okay, entonces como Sherlock Holmes no estás eliminando lo imposible.
No estoy eliminando lo imposible porque no sabemos, no sabemos, ¿no?
Pero lo interesante, estoy
contigo, aunque no lo creas.
Lo interesante de toda esta noticia es que es un sistema nuevo que no habíamos encontrado antes. O sea, un planeta que debió haber sido planeta gaseoso, entonces debió haber estado lejos de la estrella originalmente, y de alguna manera, durante el proceso de que la estrella murió, el planeta emigró a estar muy cerquita de la estrella. Y eso sería interesante de tratar de averiguar.
Bueno, y lo interesante es que hay otra publicación que también interesantemente comparte autores, donde se están preguntando, este es de la Universidad de Cornell, el boletín de prensa que tengo, pero también se están preguntando si pudiera vida que existiera en un planeta orbitando una de estas estrellas sobrevivir al cataclismo que da origen a la enana blanca.
No.
Yo creo que ya se están arriesgando.
Mi voto es no, sí, está bien que te arriesgues, pero bueno, necesito leer los detalles para que me convenzan, pero ya, de entrada no.
No me convencieron, pero pues vamos a ver.
Pues bueno.
La otra noticia que tenías, Pedro, era la del nuevo ciclo solar, que es de interés para nuestros amigos que hacen observaciones del Sol. Como siempre, cuando hablamos de observaciones del Sol, queremos recordarles que esto debe hacerse con filtros diseñados específicamente y especialmente para observar el sol, no con filtros improvisados de ningún tipo, es muy peligroso.
Si no saben lo que están haciendo, mejor no lo hagan.
O busquen a alguien que los ayude y les enseñe lo que no saben, que es lo mejor.
Exactamente, sí, porque sí es peligroso hacer observaciones del sol sin las medidas de precaución adecuadas. Y pues bueno, lo interesante es que después de 1.5 años de que el sol casi no hay actividad, tuvo su mínimo solar en diciembre del 2019, pero pues es el mínimo, el sol, que tiene un periodo de actividad de más o menos 11 años, empezó a dar señales de otra vez empezar a dar actividad. Entonces, esto es interesante para, como decía, los que les gusta hacer observaciones solares. Un panel de astrónomos en marzo predijo cómo iba a ser el siguiente ciclo de actividad, el 25, y dijo que va a ser muy bajo. Básicamente, como el ciclo anterior, el máximo no fue así tan interesante. Fue hace como 5 años, pero no fue así tan máximo. Los últimos máximos solares de actividad solar, desde los 80, que han sido cada vez más chiquitos. Entonces, como que sí hay un ciclo de 11 años, pero cada vez el máximo es menos amplio, o más, sí, menos actividad. Y están prediciendo que este máximo será en noviembre del 2024 o marzo del 2026. La verdad que predecir ciclos solares es como predecir huracanes. Ya, este año es un año perfecto para ver esto, porque pues ya nos quedamos sin alfabeto para los huracanes en el Atlántico. ¿Quién lo hubiera predicho? O sea, todo el mundo decía que iba a ser más o menos, y con las tormentas de polvo del Sahara que iba a ser todavía menos. Y aquí tenemos ahorita, aquí con el huracán Beta, creo que hasta aquí llevamos ahorita.
Sí, o sea que ya nos pasamos dos de los que había en la lista, porque se acabaron las letras, ¿no? La lista de los huracanes utiliza letras sucesivas del alfabeto, ¿no? Con algunas excepciones. Y después pues empieza con alfa, beta, gamma, muy original.
Pero lo que voy es que es muy difícil de predecir, y esto también. Predecir el clima espacial es extremadamente difícil.
Sí, yo no le creo esos pronósticos hasta no ver, a ver qué sucede. Y ya nos dirán nuestros amigos que les gusta observar el sol con las debidas precauciones.
Es como dijeron, yo creo que el ciclo pasado, como estuvo muy bajito, dijeron, este va a ser similar, para no regarla, ¿verdad?
Sí, lo que están pensando es que posiblemente se estabilice. Vamos a ver.
Vamos a ver. Yo creo que vamos a un mínimo de Maunder y va a ser menor que el año pasado. Vamos a hacer la apuesta y vemos qué pasa dentro de 5 años.
No apuestas, yo no le entro.
Ok. Bueno, ¿qué otra noticia traes por ahí?
Pues hay una noticia que me llamó la atención por parte de investigadores de la Catholic University de Leuven en Bélgica, que y con el telescopio, radiotelescopio ALMA en Chile, observaron los vientos solares de la estrella, de una estrella en la constelación del Águila. Uh-huh. Y es la vista con más detalle que se ha logrado de la imagen, representado una imagen, la más detallada que se ha obtenido de los vientos estelares, ¿no? Y es algo que es además difícil de observar de esa forma desde nuestro sol, desde la Tierra, pues porque estamos metidos adentro, ¿no? El autor es Lynn Dessing, dije, de la Catholic University de Leuven en Bélgica.
¿Es foto bonita o tenía algo novedoso en el sentido que es física nueva? Pues esa noticia no la vi, fíjate.
No es física nueva, te la mandé, Pedro. No es física nueva, pero tampoco es... digamos que sí es una imagen bonita, pero sobre todo muestra estructura de cómo se disipa el viento solar. Básicamente confirma ciencia que ya había. Y es la muestra mucho detalle en una estrella regular. Okay, pero... Eventualmente no podría ser útil para observar alguna estrella que está haciendo cosas raras, ¿no?
Pero no era nebulosa planetaria, era una estrella normal.
No, así es.
Ok, eso sí es interesante, o sea, que no sea nebulosa planetaria y que no sea una asintótica, sino que sea el viento solar nada más. Ok, pues yo nada más tenía una noticia. ¿Te acuerdas del observatorio LIC, que casi lo consume el fuego?
Sí, lo mencionamos. Que apenitas se salvó.
Pues bueno, aquí el observatorio del Monte Wilson, en las afueras de Los Ángeles, al noreste, en las montañas de San Gabriel, pues también se salvó del fuego por poquitito. ¿Okay? Y el observatorio de Monte Wilson pues tiene el telescopio de 100 pulgadas de diámetro llamado Hooker Telescope, que fue el más grande del mundo entre 1917 y 1949. He estado en ese observatorio, es histórico. Tienen un observatorio solar que hace manchas solares, hace dibujos todavía, no fotos, dibujos de manchas solares todos los días que está despejado. Y tuvieron que pues parar observaciones por un rato mientras venía el fuego. Sí, creo que el fuego destruyó un observatorio aficionado que está cerquita de un club de astronomía, pero el Monte Wilson se salvó, igual que el Monte Lick. Ah, ¿cómo tiene California fuegos este año?
Sí, y yo también hace años hice un tour de varios observatorios en California y Arizona. Muchos de ellos realmente joyas históricas. Uh-huh. Este es uno de ellos, yo también estuve allí. Y pues este año, pues no solo los observatorios históricos, también los no históricos y los que no son observatorios. Muchos se han salvado por un poquito, otros lamentablemente no se han salvado. Pero pues realmente es algo que da gusto, por lo menos cuando uno sabe que algo que es histórico y que no es cuestión de ponerle dinero y hacerlo de nuevo, se salvó, ¿no?
Uh-huh. Muy buena, pues bueno, buena suerte, básicamente buena suerte hasta esto, es lo único que queda decir.
Pues sí, esperamos que eso ya termine pronto. Uh-huh. Y oye, hay otra, dime.
No, pues tenía otra noticia, pero si tú la tienes, dale.
No, tú primero, a lo mejor es la misma.
Encontraron un asteroide con órbita interior al planeta Venus, el primero de su categoría.
Okay.
Esa no
No,
la, es
no la
una de
tengo.
las, no la tienes. O sea, hay algunos modelos que predicen que puede haber asteroides dentro de la órbita de Venus, o sea, que nunca se alejen más allá, que el afelio no sea más que la órbita de Venus. Y a principios de este año, Wing-Hyun Ip de Taiwán y compañía observaron un observatorio, digo, en un observatorio observaron el asteroide 2020 AB2 y detectaron que su afelio era de 0.65 unidades astronómicas, justo dentro de la órbita de Venus y con un diámetro de 2 kilómetros, que es enorme para... Ningún modelo había predicho algo así, que pudiera un asteroide tan grande. Entonces, ellos utilizaron telescopios del Monte Palomar, de Kitt Peak, y tomaron espectros del telescopio de Keck para tratar de identificarlo mejor. Y pues sí, es un asteroide tipo S, o sea, una piedra, no es un aglomerado, es una piedra sólida. Y el detalle es, bueno, ¿de dónde viene este asteroide? Modelos dicen que estas órbitas duran unos 10 millones de años antes de que el asteroide choque o es eyectado del sistema solar. Pero ¿de dónde vino? ¿Desde afuera? ¿Cómo llegó hasta la órbita interior de Mercurio, o se, digo, de Venus, o se formó interior a Mercurio y después se expandió hasta estar cerca de la órbita de Venus? Entonces aquí lo interesante es que es el primer asteroide que tiene su órbita completa dentro de la órbita de Venus.
Sí, yo creo que llegó allí, ¿eh? Yo creo que allí cayó.
Sí, ahí no se formó, pero muchos dicen que pudo haberse formado un cinturón de asteroides cerquita de Mercurio. Yo no, se me hace muy difícil, está ya, o sea, por cuestiones relativistas, yo creo que nada es estable ahí y todo lo que se haya formado ya se fue desde hace mucho tiempo. Yo también estoy como tú. Se formó lejitos y se fue acercando, acercando y jugó billar gravitacional con los planetas interiores y se acomodó ahí por un buen rato, pero no va a durar. El problema es tratar de explicar por qué es tan grande.
Pues sí, de hecho, sería más fácil de explicar si fuera más pequeño.
Ok, pues muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. Hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.